La Biblia usa muchas ilustraciones para describir a la iglesia. La Biblia se refiere a la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La Biblia se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo. La llama el rebaño de Dios, rebaño de corderos. Y también la llama el ejército de Dios. Pero mi descripción favorita de la iglesia en la Biblia es cuando se refiere a ella como una familia. Somos la familia de Dios. Efesios 2:19 dice: Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. Esa es una parte vital de lo que es ser un cristiano. Otro versículo, Romanos 12:5, dice: Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Escuchaste esto? Cada miembro es parte de los otros. Este es el segundo nivel del compromiso al que llevamos a la gente cuando vienen a Cristo. Primero te conviertes dando tu vida en compromiso a Cristo. Después te haces miembro de una iglesia, comprometiéndote a esa familia de creyentes. Este es el segundo paso en tu crecimiento hacia la madurez. Y como líderes cristianos y de la iglesia, tenemos que enseñar a la gente que no solo tienen que comprometerse con Cristo, sino con su familia, su cuerpo, la iglesia de Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo guías a la gente a llegar a ser una parte vital, un miembro en unión vital con otros creyentes? ¿Cómo guiamos a la gente a moverse de ser solo cristianos comprometidos a Cristo a comprometerse también con su familia y otros cristianos dentro del cuerpo de Cristo? Quiero darte algunas sugerencias hoy sobre cómo hacer esto. Como primer paso, tienes que empezar con el líder, y te sugiero crear un ambiente en donde la gente quiera ser parte de la familia de la iglesia. ¿Qué es lo que crea este medio? ¿Qué es lo que crea ese ambiente que causa a la gente decir: yo no quiero solo ser un asistente de esta iglesia, quiero ser un miembro, parte de la familia de Dios? Pues hay dos cosas que la gente anhela más en la vida, que son el amor y la aceptación. Esas son las necesidades más profundas que tienen los humanos. Necesitamos amor y aceptación. Ahora, asombrosamente, estas son dos cosas que la Biblia dice que la iglesia supone ofrecer. En Juan 13:35, Jesús dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La forma de demostrar que somos cristianos es el amar, no solo a Dios, sino también los unos a los otros. Debemos estar tan comprometidos los unos a los otros como con Jesucristo. Esa es la esencia verdadera del compañerismo, y el compañerismo es uno de los cinco propósitos de la iglesia. La Biblia también dice en Romanos 15:7, Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y como Cristo nos ha ofrecido su gracia e incondicionalmente nos ha aceptado como su familia, también nosotros debemos aceptar a otros en la familia de Dios. Y debemos amar a los hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia dice: si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, miento y la verdad no está dentro de mí. Queremos crear un ambiente donde el amor y la aceptación habiten. Las iglesias crecientes aman y las iglesias amantes crecen. Y si quieres que tu iglesia sea sana y crezca, tienes que hacerla que marche de tal manera que actúe como familia y no como un negocio, club u otro tipo de organización o institución, porque la iglesia es una familia. Ahora quiero hablar con los que son pastores, ancianos gobernantes y líderes de la iglesia por un segundo. Déjenme que les dé formas específicas para crear este espíritu familiar dentro de la iglesia. Primero, demuestra que la gente te importa genuinamente. Sé expresivo en tu amor. No es de extrañar que algunas iglesias no crecen porque el pastor o los líderes de la iglesia son fríos o duros hacia las visitas y aún con los miembros de la iglesia. Si quieres conocer el cariño o calor de tu iglesia, pon el termómetro en tu propia boca. Revísalo y mide con él tu propia temperatura. Muchos líderes garantizan con sus acciones que la gente no quiera ser parte de la iglesia, porque no son muy cariñosos. Tienes que ser accesible, genuino, y debes dejar que la gente te conozca como un líder de la iglesia. Otra cosa que puedes hacer para crear un ambiente caluroso en tu iglesia es memorizar sus nombres. Aprende los nombres de los miembros de tu iglesia y salúdalos por nombre. Nada hace a una persona más feliz que si tú le hablas usando su nombre, especialmente cuando solo han ido a tu iglesia unas pocas veces y tú ya les conoces. También creo que debes hacerte el hábito de saludar personalmente a la gente antes y después de cada servicio y hacerles saber que les amas y te interesan sus vidas y el cuidado de ellos. Después toca a la gente con el toque cristiano. ¿Sabes? La Biblia dice que debemos saludarnos los unos a los otros con el beso santo. La mayoría de las culturas ya no hacen esto, pero yo sé que hay poder en tocar a las personas, estrechando las manos, un abrazo, una felicitación. A veces cuando doy una expresión de amor a alguien de nuestra iglesia, a un miembro, sin saber si tuvieron una semana difícil con problemas o no, me pregunto, ¿cuánto tiene que durarles esta expresión de amor? Algunas personas me han dicho, sabes, pastor, el único afecto, toque, abrazo o palabras de ánimo es aquel que recibo en la iglesia cada domingo. Tú marcas la pauta como líder, y si creas un ambiente de compañerismo, entonces otra gente también lo hará. La segunda cosa que puedes hacer para causar que la gente quiera ser parte de la familia de tu iglesia es comunicarles el valor de ello. Comunícales el valor de ser parte de la familia de Dios. Porque, como dije anteriormente, la diferencia entre ser solo un asistente a la iglesia y ser un miembro de la congregación de la iglesia es el compromiso o la falta de él. Entre más comprometido estés con la familia de Dios, más rápido madurarás. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entre más crezcas como cristiano, más amarás a la iglesia y te comprometerás con ella. Cada vez que conozcas a alguien que dice, yo soy cristiano, pero no necesito a la iglesia, sabrás que no son muy maduros. Jesús demostró la importancia de la iglesia muriendo por ella. Él dice que dio su vida por ella. Si la consideramos importante, nos comprometeremos hasta ese punto también. Ahora, cuando enseñas el valor de ser parte de la familia de la iglesia, necesitas explicar que la palabra iglesia se usa de dos formas en el Nuevo Testamento. Primero, se usa en un sentido universal, y se refiere a todo creyente que ha vivido a través de la historia, en todo continente y país, en cualquier punto del tiempo. Esa es la iglesia universal. La iglesia invisible, como algunos la llaman, esta forma es usada dos o tres veces en el Nuevo Testamento. La mayoría del tiempo, cuando ves la palabra iglesia usada en el Nuevo Testamento, se refiere a la familia local de creyentes. La iglesia que se reúne en esta casa, o en esta ciudad, la iglesia de Filipos o Corinto, la iglesia que se reunió en casa de Dorcas y lugares como ese. Se refiere a una congregación específica, y todos necesitamos encontrar a una familia. Al convertirte en parte de la iglesia universal de todos los cristianos, tienes que encontrar y hacerte parte de una iglesia local. En realidad, hay tres partes de la vida cristiana, y para ser todo lo que Dios quiere que seas, necesitas involucrarte en las tres. La primera parte es creer. La Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y por supuesto sabes que creyendo es como llegas a ser parte de la familia de Dios. Pero no es solo creyendo. La Biblia dice que parte de la vida cristiana es pertenecer a una familia. La Biblia dice que perteneces en la casa de Dios al igual que todo cristiano. Dios nunca tuvo la intención de que pasaras la vida solo. La intención de Dios es que tengas a otros miembros de la familia de Dios ayudándote. A esto se le llama compañerismo. Es el apoyo que tú necesitas para sobresalir en la vida cristiana. La tercera parte de la vida cristiana es llegar a ser, y esto estarás haciendo por el resto de tu vida. Tú llegas a ser lo que Dios quiere que seas. La Biblia dice en Romanos 8:29 que desde el principio Dios decidió que aquellos que pertenecen a Él deben de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que crezcamos y lleguemos a ser parte de todo lo que Él quiere que seamos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser parte de la familia en la iglesia local? Déjame darte varios. En primer lugar, me identifica como creyente genuino. Cuando yo me identifico con otros cristianos, estoy diciendo, no me avergüenza decir que soy cristiano. Me da orgullo identificarme como parte de la familia de Dios. En segundo lugar, me provee una familia espiritual para apoyarme y animarme. Y todos necesitamos apoyo. La Biblia dice que debemos llevar las cargas de otros. Debemos animarnos los unos a los otros. También dice que no debemos dejar de congregarnos, sino juntarnos y hacer de esto una costumbre, porque la vida cristiana incluye pertenecer. Número 3. La familia de la iglesia me da un lugar donde descubrir y desarrollar mis dones espirituales y ministerio. Es un lugar donde puedes usar tu don de enseñanza, de servicio, de hospitalidad, de dádivas y de liderazgo. Todos estos deben ser usados en la iglesia. Y después el número 4. Cuando me adhiero a la iglesia, esto me pone bajo la protección espiritual de líderes de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, que los pastores, los líderes, deben velar por las almas de aquellos que están bajo su cuidado en la iglesia. Otra razón muy importante. Hacerme parte de la familia de la iglesia me ayuda a tener la responsabilidad que necesito para crecer. ¿Sabías que la frase unos a otros es usada más de 50 veces en el Nuevo Testamento? La Biblia dice que debemos amar, cuidar, saludar, animar, apoyar y aconsejarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Así como orar los unos por los otros. Más de 50 veces es usada la frase unos a otros. Este es el ministerio mutuo entre los creyentes. Debemos cuidarnos los unos a los otros y a través de la responsabilidad de ser parte de la iglesia, crecemos. Ahora, estos son algunos de los beneficios que debemos compartir con la gente cuando están esperando o que quizás han llegado a ser cristianos, pero aún no son parte de la iglesia. Necesitamos compartir estos beneficios con ellos. Una tercera cosa que necesitas hacer para que la gente que solo va al servicio se convierta verdaderamente en miembro de la iglesia y haga un compromiso con el cuerpo de Cristo es desarrollar un plan. Desarrolla un plan para dar la bienvenida a los miembros de la familia de la iglesia. Ahora, cada iglesia es única, al igual que mis huellas digitales. Nadie tiene mis huellas digitales. Y cada iglesia tiene su propia huella digital, su propia historia. La cultura y crecimiento de tu iglesia es único, y por eso tu plan de dar la bienvenida a los nuevos miembros de la iglesia será diferente al de otras iglesias. Y hay preguntas que tendrás que hacerte, que te ayudarán a decidir el plan que más se ajuste a tu iglesia. Déjame darte algunas de estas preguntas. La Biblia nos dice en Proverbios 20, versículo 18, los proyectos se preparan con consejo. Y aquí tengo un consejo que quiero darte. Preguntas que debes hacer acerca del ser parte de una iglesia. Necesitas preguntarte, como líder de la iglesia, ¿qué espera Dios de los miembros de su iglesia? Y tal vez puedes estudiar el Nuevo Testamento junto con tus líderes u otros miembros y hacer una lista de las cosas que piensan que Dios espera y requiere de los miembros de la iglesia y de la familia de Dios. ¿Qué esperamos de la gente de nuestra iglesia ahora mismo? ¿Qué tipo de gente hay en nuestras congregaciones ahora mismo y cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo podemos hacer más significativo el ser parte de esta familia? También puedes preguntarte cómo podemos asegurar que los miembros se sientan amados y atendidos y que las necesidades de cada persona sean atendidas. ¿Qué tipo de servicios podemos ofrecer para nuestros miembros? ¿Y cómo podemos agregar valor a aquellas cosas que actualmente ofrecemos a la gente de nuestra iglesia? Si dejas que tu mente sea creativa y pides al Espíritu Santo que te dé nuevas ideas, Él te las dará. Y entonces encontrarás formas para ayudar a los miembros de tu iglesia. Yo sé de iglesias que proveen todo tipo de servicios para sus miembros, desde clases para los niños, hasta proveer comida para los enfermos, ropa para los pobres, etcétera, etcétera. Hay muchos. En mi propia iglesia tenemos más de 150 ministerios diferentes con el propósito de cuidar y atender a las necesidades de los miembros de nuestra iglesia. Por lo tanto, hazte todas estas preguntas al decidir el plan apropiado para ayudar a tu gente a que se sienta parte de la familia. Ahora, necesitas reconocer que cuando la gente viene a tu iglesia, después de convertirse, ellos tienen sus propias preguntas. Simplemente porque han aceptado a Cristo no quiere decir que automáticamente van a unirse a la familia de Dios, de tu congregación en particular. Ellos se van a hacer por lo menos 5 preguntas antes de unirse a tu familia o congregación. La primera pregunta que se hace una persona que está considerando hacerse parte de tu iglesia, cuando llega a tu iglesia, ella está pensando, ¿debe ser esta mi iglesia? ¿Debo hacer de esta congregación mi familia? Es una pregunta de aceptación. ¿Hay aquí un lugar para mí? Y la mejor forma de hacer que la gente se sienta en casa en tu iglesia es empezando grupos pequeños. Vamos a hablar bastante sobre este tema en las próximas sesiones. Necesitas empezar grupos pequeños en donde la gente sienta que se está atendiendo a sus necesidades y que se puede orar por ellos específicamente. No tienes que conocer a todos en una iglesia para sentir que son tu familia, pero sí necesitas conocer a alguien. Necesitas conocer entre 5, 6 o 10 personas y sentir que ellos van a ser tu familia en la iglesia y que eres parte de ellos. La segunda pregunta que ellos se hacen es, ¿hay alguien que me quiere conocer aquí? ¿Quiere conocerme alguien? Esta es la pregunta de la amistad. La gente no solo busca una iglesia amistosa, ellos buscan amigos. Ellos quieren conocer a gente que les atienda. Y por lo tanto, hay que crear oportunidades para que la gente desarrolle amistades dentro de la iglesia. No sucede por casualidad. Hay que crear eventos o actividades donde puedan conocerse los unos a los otros. Aún puedes dejar que la gente se ponga una etiqueta con su nombre para que se familiaricen entre ellos. Una tercera pregunta es, ¿soy necesitado? Esta es la pregunta del valor. A la gente le gusta hacerse parte de una iglesia cuando saben que pueden contribuir con sus vidas. ¿Me necesitan? Ellos quieren sentir que están haciendo una diferencia. Por lo tanto, debes mostrarles cuánto los necesita tu iglesia y cuánto valen dentro del ministerio en el cuerpo de Cristo, que todos somos importantes y necesarios. La cuarta pregunta es, ¿cuál es la ventaja de hacerse miembro, de ser parte de la familia de esta iglesia? Esta es la pregunta de beneficio, y debes explicar las razones bíblicas que acabamos de ver para ser parte de la familia de la iglesia, y las razones prácticas y personales. Después, por supuesto, la quinta cosa que todos quieren saber si se van a unir a una iglesia es, ¿qué se va a requerir de mí si me hago miembro de esta iglesia? Esta es la pregunta de expectativa. ¿Qué van a requerir de mí? La gente tiene el derecho de saber qué se espera de ellos al unirse a la familia de tu iglesia. Ahora, el cuarto principio es el establecimiento de una clase para nuevos miembros, para integrarlos en el compañerismo de la iglesia. En esta clase vas a explicar todo sobre tu iglesia, ayudarles a sentirse bienvenidos y ayudarles a encontrar un lugar. Muchos estudios han enseñado que la manera en que se recibe a la gente en la familia de la iglesia influencia mucho en su efectividad como cristianos en los años por venir. Y la manera en que se unan a tu iglesia determinará también la efectividad de su membresía como parte de la familia. Yo creo que la clase más importante de cualquier iglesia es la clase para gente que está considerando hacerse miembro de la familia de tu iglesia. Una clase poderosa produce una iglesia poderosa. Y yo creo que tú, como pastor, debes de enseñar por lo menos una parte de esta clase. Puedes compartirla con otros miembros, pero creo que como pastor debes enseñar cuando menos una parte, para que ellos puedan oír tu visión, tu corazón y amor por la gente, lo que te comprometes a hacer por ellos, lo que esperas de ellos y lo que ellos pueden esperar de ti. Cuando tienes una clase para nuevos miembros, necesitas explicar cosas como, ¿qué es la iglesia? Puedes explicar que la iglesia es una familia, un rebaño, un compañerismo, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que hay verdades muy importantes detrás de cada símbolo bíblico. Puedes explicar los 5 propósitos de la iglesia: alabanza, evangelismo, discipulado, ministerio y compañerismo. Cómo Dios quiere que tengamos estos propósitos, no solo como propósitos de nuestra iglesia, sino también para nuestras vidas. Después, por supuesto, vas a querer explicar los requisitos para pertenecer a la familia de la iglesia y sus responsabilidades. Comparte tu visión para la iglesia, tus planes para el crecimiento de ella y cómo planeas alcanzar a la gente de la región, del pueblo, de la ciudad. Y después puedes explicar cómo pueden involucrarse ellos y servir en algún área ministerial, lo que deben hacer ahora que ya son miembros. Yo doy una clase cada mes en la iglesia que pastoreo. La enseño un domingo de las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30. Es una clase de 4 horas y media, pero a los que vienen les servimos comida. Esta clase, para nuevos miembros, la llamamos clase 101, y allí les explicamos todas las cosas que acabo de mencionar. Una quinta cosa que necesitas hacer es el desarrollar un pacto de membresía. ¿Qué es eso de un pacto de membresía? Pues un pacto es un acuerdo entre todos los miembros de la iglesia, con aquello a lo que se comprometen. Se comprometen a Dios y los unos a los otros. Hay una base bíblica para tener un pacto de compromiso entre todos los miembros de tu iglesia. En 2 Corintios 8, versículo 5, Pablo menciona dos diferentes tipos de compromisos. Él dice, primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay que notar los dos tipos de compromiso. Primero, tienes que comprometerte a Cristo, que es el llegar a ser cristiano, y después comprometerte a los otros cristianos, haciéndote parte de la familia de la iglesia local. Esto es lo que se llama compañerismo. En Saddleback Church, la iglesia que pastoreo, tenemos 4 requisitos para membresía. Primero, tienes que dar tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador y hacer ese compromiso público. Segundo, tienes que ser bautizado como una expresión del compromiso hacia Jesucristo. Jesús dio un mandamiento a la iglesia: id pues y haced discípulos. Y después dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces solo estamos haciendo aquello que Jesús nos mandó a hacer en la Gran Comisión. La tercera cosa es tomar la clase de membresía, una clase de 4 horas y media, y que solo se necesita tomar una vez. Como esta se da cada mes, solo la enseño 12 veces por año. Y el cuarto requisito es firmar el pacto de membresía. Este es el pacto o compromiso en el cual la gente dice, esto es lo que nos comprometemos a hacer juntos. Permíteme compartirte el pacto de mi iglesia, al que todos nuestros miembros se comprometen. Ya hemos tenido más o menos entre 8,000 y 9,000 personas que han firmado este pacto a través de los años. Déjame que te lo lea. Habiendo recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, y siendo bautizado, y estando de acuerdo con la declaración de Saddleback, su estrategia y estructura, yo ahora me siento dirigido por el Espíritu Santo a unirme a la familia de Saddleback. Al hacer esto, yo me comprometo ante Dios y los otros miembros a hacer lo siguiente. Ahora, esto es a lo que ellos se comprometen. Primero, protegeré la unidad de mi iglesia, actuando en amor hacia los otros miembros, rehusando tomar parte en chismes y siguiendo a los líderes. ¿Sabes? Los chismes destruyen a más iglesias que cualquier otra cosa. Cuando la gente habla a otra gente sobre problemas. Los chismes son cuando tú compartes la información sin ser parte del problema ni parte de la solución. Y la Biblia le llama esto pecado. Es por esto que insistimos que cuando alguien se hace miembro de la familia de nuestra iglesia, que prometa no hacer chismes ni hablar mal de otros miembros de la iglesia. Tienen que amar a los otros miembros y comprometerse a amarles. Número 2, yo me comprometo a compartir la responsabilidad de mi iglesia, orando por su crecimiento, invitando a otros a ella y calurosamente dando la bienvenida a aquellos que son nuevos en nuestra familia. Así ellos comparten la responsabilidad de la iglesia. El tercer compromiso es, yo serviré al ministerio de mi iglesia descubriendo cuáles son mis dones y talentos, estando equipado para servir a mis pastores y desarrollando un corazón de siervo. Así ellos están haciendo un compromiso de servicio. En Saddleback decidimos que todo miembro debe estar en servicio y no te haces miembro de la iglesia sin decir yo serviré en algún ministerio de la iglesia. Y cuarto, apoyaré el testimonio de mi iglesia asistiendo fielmente, viviendo una vida santa y ofrendando regularmente. Este pacto de membresía es algo que los mismos miembros de la congregación han compilado. Yo quiero animarte a que estudies tu Biblia, que ores y escribas un pacto de membresía para tu iglesia. Vas a encontrar que cuando pides a la gente que haga un compromiso mayor, tendrás mejor respuesta que si no pides nada de ellos. A la gente le gusta ser desafiada. Les gusta dar sus vidas a algo con significado. Quieren que sus vidas cuenten y quieren ser parte de algo que valga la pena. Por lo tanto, si desarrollas un pacto de membresía en tu iglesia y haces que la gente lo firme, entonces sabrás exactamente quién es parte de la familia y quién no. Otra cosa importante que puedes hacer para desarrollar el compañerismo en tu iglesia es crear oportunidades para que las amistades crezcan. Como ya he dicho, tú no tienes que conocer a todos en tu iglesia para sentir que son parte de tu familia, pero sí tienes que conocer a alguien. Y yo te animo a que desarrolles a grupos pequeños, que coman juntos. Es bíblico. La Biblia dice que ellos comían juntos, que compartían y se cuidaban unos a otros. Pueden divertirse juntos, jugar y participar en actividades y eventos donde puedan compartir los unos con los otros, para llegar a conocerse mejor. La forma más rápida para crear relaciones profundas en la iglesia es a través de campamentos o retiros en donde van juntos a las montañas, al mar y muchos otros lugares privados donde puedan estar juntos 24 o 48 horas y realmente hagan crecer las relaciones entre unos y otros. ¿Por qué es que hablo de esto? Porque la Biblia dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y como cristianos, si verdaderamente desarrollamos amistades fuertes, actuamos como familia, nos apoyamos como familia, nos cuidamos unos a otros como familia, entonces el mundo se dará cuenta. En mi iglesia tenemos muchos ministerios que cuidan a los miembros de nuestra familia. Un hombre vino y dijo: yo soy carpintero y quiero hacer reparaciones de carpintería gratis para la familia de nuestra iglesia. Quiero ayudar a arreglar casas y otras cosas. Tenemos a otra persona que vino y empezó un ministerio. Él dijo: ayudaremos a arreglar carros. Ayudaremos a reparar los automóviles de los miembros. Y otro que dijo: cuidaremos de los niños cuando los padres tengan que salir al mercado o cuando estén en el hospital. Haciendo esto, nos ayudamos unos a otros, y esto es un gran testimonio al mundo sobre el amor y compromiso entre los miembros de la familia de Dios. Una séptima cosa que puedes hacer para pasar la gente de solo asistir a ser miembros es empezando grupos pequeños y que estos funcionen regularmente, juntándose en casas o lugares abiertos. Pueden reunirse en parques, en la montaña, en los negocios u otros lugares. Entre más grupos pequeños empieces, más se desarrollará la amistad. La Biblia nos dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Escucha esto. En la Biblia ellos se reunían a diario en el templo y en las casas. Dos tipos de reuniones se encuentran en la iglesia de la Biblia. Primero, lo que llamamos reuniones de iglesia. Estas son donde nos reunimos todos juntos como cuerpo de Cristo. Tú haces esto en tu iglesia los domingos, donde se reúnen todos los miembros en compañerismo. Y eso es fantástico. Pero también dice que se reunían a diario de casa en casa. De casa en casa. Porque en las casas, unos a otros podían cuidarse en una forma más personal. Entonces, la última cosa que quiero compartirte es que hagas que los miembros de tu iglesia se sientan especiales. Ayúdales a sentirse valorados, parte de la familia. Cuando les des la bienvenida a tu iglesia, cuando alguien se convierte y es bautizado, si puedes, prepara un pequeño diploma y dáselos para que se lo lleven. Algo que diga: tú ahora eres miembro de la familia de nuestra iglesia. Una cosa que hacemos en nuestra iglesia es tener a alguien que tome fotos de cada persona que bautizamos y tenemos un pequeño diploma que dice: tú fuiste bautizado en este día y aquí está la foto de tu bautismo junto con tu pastor. Y se la damos. Después hacemos un banquete o comida en honor a los nuevos miembros y les damos la bienvenida sirviéndoles la comida. Y también les invitamos a que compartan sus testimonios. Si haces algunas de estas cosas, encontrarás que la gente va a querer comprometerse con tu iglesia, que crecerán como cristianos y que invitarán a otros a ser parte de la familia de tu iglesia.